A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Me da mucho gusto saludarle en una emisión más de Con la Ley en la Mano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ojalá que el día de hoy podamos serle de utilidad, que podamos servirle como usted se merece, que para eso es este espacio, con los diferentes abogados y sus especialidades. Esperamos poder atender la necesidad que en materia jurídica y legal usted pueda tener ante alguna situación. O llana y simplemente para que usted se entere. La información nunca, nunca está de más. Gracias por acompañarnos. Todo el equipo le agradecemos su sintonía. Mis compañeros Berenice Flores y Víctor Morales estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, a su disposición están el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 1962. Encargado del control de audio está esta tarde mi compañero Gerardo Huerta. Ante este micrófono le saluda con gusto y agradecimiento su servidora Mercedes Altamirano, y también con mucho gusto, como siempre, recibimos en este programa al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Él es abogado civil, familiar, mercantil y académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, qué gusto tenerle, como siempre, aquí en Con la Ley en la Mano. Sus meros moles, dirían. Bienvenido, buenas tardes.
Mercedes, muy buenas tardes. Qué gusto nuevamente estar en Radio Metrópoli y principalmente con la ley en la mano. Obvio, el programa histórico de esta radiodifusora. Uh-huh. Porque, pues, ya cuántos años, Mercedes. ¿Qué te
Híjole.
Gusta ver?
Déjeme sacar cuentas.
Yo tengo como colaborador aproximadamente 30 años, por ahí ando yo sacando cuentas.
Creo que está ya rebasando los 35 años, o más, o un poco más.
Sí, ya muchos años de un programa que creo, y estoy seguro, ha sido parteagua de la cultura jurídica en Jalisco.
Y si no me equivoco, lo empezó don Abel Campirano Marín.
Pues ya.
Si no me equivoco.
Ya me hablas. Yo llegué cuando estaba Chely Alvirde. La compañera en el micrófono.
Sí, ya.
Un buen rato. Pero aquí estamos, un
no
placer y un gusto.
No saque cuentas, maestro, no saque cuentas, por favor, así déjela.
Haciendo historia.
Sí, no, no, así le llamamos. No, pues bienvenido, bienvenido.
Muchas gracias, Mercedes.
Y sigamos haciendo historia.
Es correcto,
maestro,
es correcto.
Con profesionales tan dedicados como usted, siempre es un gusto poder trabajar. Y bueno, pues en esta ocasión, el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman trae a esta mesa de trabajo un tema que fuera del mismo, y si usted quiere preguntar sobre él, claro que por supuesto que lo puede hacer, o si trae alguna otra cuestión, más adelante tendrá la posibilidad. Pero hoy nos va a platicar sobre los daños punitivos. ¿Qué son los daños punitivos? Pero tenemos pausa, Jerry. Tenemos una pausa y, maestro, al regreso, ahora sí que todo el micrófono es para usted.
Muchas gracias.
Volvemos. Listos, estamos entonces para comenzar con el tema de esta tarde con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil. El tema, daños punitivos. ¿Qué son los daños punitivos y por qué el interés o lo importante de este tema, maestro?
Correcto, Mercedes. Vamos a partir de la idea de que en nuestra legislación mexicana como tal no se contemplan los daños punitivos. Los daños punitivos derivan de una figura jurídica del common law o del derecho americano, del derecho anglosajón, que se conoce como punitive damage, que en inglés se conoce como punitive damage, y que la Corte, esto es bien interesante, Mercedes, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el 2014 aproximadamente se conoce la primera sentencia emitida por la Corte en el sentido de contemplar el daño punitivo. Y aclarar que el daño punitivo es muy distinto o muy diverso, diferente, a los daños morales, a daños y perjuicios y a indemnización. Por lo tanto, es una figura jurídica relativamente nueva para nuestro sistema jurídico mexicano, pero que ya lo contempla a través de sentencia y a través de jurisprudencia emitida por la Corte, lo cual obliga a todos los mexicanos, tanto a las autoridades como a los gobernados, a hacer valer y condenar en su momento, en una sentencia, a daños punitivos. Dicho ello, y explicado de dónde derivan y cuál es la idea, explico qué es un daño punitivo. Uh-huh. Un daño punitivo es un escarmiento, Mercedes. Esto está bien interesante, ¿eh? Que atraemos, insisto, una similitud a un derecho angloamericano, en donde lo que se pretende es dejar un antecedente de aquellas personas, tanto morales como físicas, que hayan cometido actos o conductas graves, negligentes, dolosas o, en su caso, hasta escandalosas en el actuar como personas en el medio social. Entonces, si yo demando algún tipo de daño, vamos a pensar un daño moral, yo le causo a una persona un daño moral. ¿Qué es un daño moral? Es una afectación al sentimiento, al orgullo, al honor, a ese sentimiento de dolor que a veces es muy difícil de explicar o de entender, y que sí está contemplado en la legislación mexicana el daño moral. Y el daño moral es derivado de un ilícito, esto es, de una conducta que está fuera del derecho. Te platico el antecedente directo. Un joven, y que es el antecedente que manda la figura y entra en México, muy rápidamente te platico para que nuestros radioescuchas comprendan la idea. Un joven se va a Acapulco a un hotel, y en el hotel, no te voy a dar muchos pormenores, nomás lo que importa, Mercedes. En el hotel, el joven se electrocuta en una alberca dentro de una instalación de un hotel, o sea, una persona moral. Y por una negligencia, por un acto de falta de mantenimiento, de atención a lo que se debe de hacer, a la prudencia, este joven fallece en las instalaciones dentro de un hotel de prestigiado renombre. Obviamente que los padres demandan al hotel todos los daños considerados como daño moral, daños y perjuicios, y una indemnización por la muerte de su hijo. Pero la corte, porque el juicio llega hasta la corte, atrae el caso y dice, sí, te voy a condenar, hotel, a todos estos daños que causaste, pero aparte, por tu actitud, que fue una actitud meramente negligente, falta de prudencia, de atención, de cuidado, te voy a condenar aparte a un daño punitivo. Y la condena de un daño punitivo tiene que ser excesiva, tiene que ser grande. ¿Por qué? Porque lo que se pretende en la figura del daño punitivo es dejar un precedente a la sociedad en general para que similitudes, ejemplo, te mando un mensaje, estoy poniendo un ejemplo, te mando un mensaje a toda la zona hotelera para que tengas cuidado en lo que haces o dejas de hacer respecto de tus instalaciones. Porque mira, al hotel Chuchuchú ya le impuse una condena de daño punitivo muy alta. 5, 6, 8, 10, 20, 30 millones de pesos.
¿Y es el daño punitivo, en este caso daño punitivo, solamente, digamos, castigado, sancionado con dinero o también con cárcel?
No, con dinero.
Solamente dinero.
Buena pregunta. Esta es una figura jurídica netamente civil.
Ok.
Netamente civil.
No penal.
Es muy probable que en el... yo no soy penalista. Uh-huh. Que en el argot del juicio penal, de la persecución del delito y en la reparación del daño, el juez penal pudiera traer la figura. Ahí sí lo desconozco porque no es mi área. Uh-huh. Pero ya está contemplado en el derecho civil mexicano a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cual se me hace increíble, por eso escogí este tema para platicarlo en esta tarde, porque es algo muy interesante, muy importante, y que la gente lo conozca y en su momento lo haga valer. ¿Por qué? Porque hay casos, todos, puede haber miles de casos en donde puede haber una condena de daño punitivo. Pero es importante que quede muy claro, lo que se pretende es dejar un escarmiento, es dejar un antecedente para que toda la sociedad se dé cuenta que si tú cometes un acto imprudencial, un acto alevoso, con dolo, con saña, con intención, ¿sí?, estés preparado a una condena de mucho dinero, porque lo que dice la Corte es, queremos dejar un antecedente social. Esto es bien importante, Mercedes.
Maestro, nos pone el ejemplo de, en este caso, un hotel, ¿no?, que fue el que, pues con su negligencia, digámoslo así.
Correcto.
La falta de mantenimiento de las instalaciones, un joven que va a divertirse, se mete a la alberca, termina electrocutado y muerto. ¿Se aplicaría de particular a particular?
Claro, claro, ¿también? Claro, sí, materia civil, por eso dije,
o sea, cualquiera.
Personas físicas o personas morales.
Ah, ok, físicas.
En términos generales, todos.
Bueno,
fue muy... Incluido el gobierno, ¿eh? Uh-huh. Incluido el gobierno como institución, como parte que pueda afectar, es parte también de una condena de este tipo.
Pero lo importante es conocerlo. ¿Habría alguna restricción para el daño punitivo? Porque si uno se pusiera a pensar, si me lo permite así, pues cualquier cosa que te hagan otra persona es un daño.
Sí, claro.
Es una afección, es claro, una afectación.
Claro.
No en balde vas y demandas a alguien.
Claro,
¿no?
Claro. Pero aquí la clave, ejemplo, uh-huh, cuando uno como abogado prepara una demanda de daños, yo he platicado mucho en este micrófono sobre el tema de daños, uh-huh, hay que considerar que hay daños que son imprudenciales, que son actos no dolosos, que se cometen a través, a la mejor, estoy poniendo supuestos, en donde no hubo una intencionalidad, sino que por un error cometí un acto ilícito y me lleva a una situación de una demanda de carácter civil en donde lo que buscamos es la reparación del daño a través de dinero. Esto hay que dejarlo muy claro. Es como la responsabilidad profesional del médico. El médico, por poner un ejemplo, puede ser el arquitecto, el ingeniero, etcétera. Pónganle la profesión que quieran y la técnica que quieran. Y en su momento, ese actuar causó un daño a una persona. Lo que el juez valora en esta situación es qué tanto fuiste prudente, qué tanto hiciste para no causar el daño, que a pesar de lo que hiciste, se causa el daño. Entonces, ahí minimiza, ahí baja la graduación de la gravedad para un daño punitivo. Porque el daño punitivo parte de algo verdaderamente grave, de algo doloso, o sea, ya hay una intención. Ejemplo, en el caso del hotel, ahí se demuestra claramente que hubo una negligencia total en el mantenimiento de las instalaciones, cuando la obligación es mantenerlo. Ejemplo, una carretera, un puente, un edificio que se haya construido de forma equivocada, con materiales defectuosos, que no se hayan llevado a cabo los estudios XZ14, ahí hay una intencionalidad. No lo hiciste como debiste de haberlo hecho. Y por ello, causaste un daño grave. Y grave estamos hablando de la vida de un ser humano. Entonces, este tema es un tema muy interesante para el derecho civil mexicano. Por eso lo traigo al micrófono, para que la gente sepa que hay actos que cometen las personas que puede tener la gravedad, ¿sí? Y dejar, sobre todo, repito, es dejar un escarmiento. Lo que pretende en este sentido la figura jurídica es dejar un escarmiento y mandar un mensaje a la sociedad diciéndole, oye, ten cuidado.
Es lo que llaman castigo ejemplar.
Correcto. Ten cuidado. Si viste a tu vecino sus barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces, si en este caso de los hoteles se dieron cuenta que a tal hotel le pasó lo que le pasó, bueno, pues yo, otra cadena hotelera, me pongo las pilas y digo, no, cabrón, tengo que inmediatamente revisar todas mis instalaciones y que no haya error, porque puede pasar. Uh-huh. Y hablo de 1,400 cosas, Mercedes, en donde puede haber actos de velocidad. Ejemplo, una feria, donde hay juegos que están dando vueltas constante y permanentemente, tiene que haber un mantenimiento, la rueda de la fortuna, qué sé yo, donde se puedan cometer hechos que van en contra de la ley. No fuiste prudente, no fuiste la persona adecuada para estar al pendiente del mantenimiento que debes de tener.
Que ha habido accidentes en ese tipo de ferias, claro, ¿no?
Te pongo otro ejemplo muy común.
Sí.
El caso de los trailers que se les borran los frenos, se chorrean los frenos, uh-huh, y matan a medio mundo en una carretera. Uh-huh. ¿Qué pasa con el propietario del trailer? ¿Qué pasa con el chofer? ¿Qué pasa con la compañía, por poner, que no está atento al tema de los frenos? Cuando saben que un camión, por tanto estar pisando el freno, se van desgastando las balatas, se truenan las mangueras y se chorrean los frenos. Entonces, pon atención al tema. Preocúpate del tema. Esto ha sido un éxito en los Estados Unidos y en Europa, el daño punitivo, porque ha venido dando pauta a una serie de prevenciones que han cambiado políticas, que han cambiado reglamentos, que han cambiado leyes para este tipo de efectos. Recuerdo, en España, hubo muchos casos cuando empezó a España a hacer toda la red de trenes que tiene hoy en día y que ya tiene el AVE, que es un tren de alta velocidad. En los pasos peatonales o de vehículos de la vía del tren, no tenían, en aquellos años, las debidas precauciones y había mucho accidente. O mucha gente se atravesaba y la atropellaba el tren y la mataba. Hoy en día, todos esos pasos de carros y de peatones tienen los señalamientos, tienen las plumas, tienen los avisos, tanto visuales como auditivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso vino a causa de demandas de este tipo, donde las compañías ferroviarias se pusieron las pilas y el gobierno, obviamente, también obligó a que hubiera un reglamento, a que hubiera una ley, para que esto, si lo haces, estás violando completamente la norma. Y entonces viene una sanción económica fuerte. Ese es el objeto y la idea de lo que estamos platicando en esta tarde.
¿Le ha tocado algún caso así de daños punitivos?
No, hasta el momento no he tenido la oportunidad de llevarlo a cabo o efecto ante un tribunal, pero porque tiene que ver mucho precisamente el actuar del responsable. Y que se den las conductas que acabo de mencionar, en donde verdaderamente haya una negligencia, una gravedad, un dolo, una mala intención, como se dice, una mala leche, de que no estuviste atento a lo que debiste de hacer y causaste un daño. El peor de los escenarios, pues, es la muerte de una persona. Pero vamos, en una construcción, en la colocación de un letrero, en la colocación de alguna malla, qué sé yo, que no lo hagas de forma adecuada, con los debidos protocolos, y causa un daño material. Imagínate un letrero que caiga y que destruya un vehículo porque no hiciste las cosas adecuadas. Son cosas muy comunes que pasan en nuestra vida constante y que seguro muchos de los que nos están escuchando pueden tener un caso similar. Pueden tener un tema que se adapta a sus necesidades y, bueno, que sepan y conozcan, o en un futuro, Dios no lo quiera, a nadie se le desea, pero que se sepa que tienen un derecho que hacer valer ante un juez de primera instancia en materia civil.
Oye, es que me deja pensando en varias cosas, ¿no? Como, por ejemplo, en las construcciones, que muchas veces se quejan de que no existe la suficiente seguridad, ¿no? Y que inclusive han caído, por ejemplo...
Ahí tienes un caso.
Albañiles,
claro,
que
claro,
se matan o quedan mal, por ejemplo.
Trabajadores de la construcción.
Trabajadores
que
de la
compañía no tuvo la prudencia de equipar, uh-huh, o de proteger a los trabajadores, y que por un accidente, como puede pasar, si hubiera habido una malla, si hubiera habido un arnés, etcétera, uh-huh, la persona no muere.
Sí, esa es la gran diferencia.
Es correcto.
Pero aquí inclusive viene la ignorancia de nosotros.
Al desconocimiento.
De decir, a ver, esto es un daño punitivo.
Así es.
Por ejemplo.
Correcto.
Me quedo pensando, por ejemplo, también de la gente que tiene que tener uniformes muy especializados en su
trabajo,
en su material.
Sí,
me refiero
también,
a la tela.
También,
¿no?
Claro.
Que deberían,
claro,
de ser, por ejemplo, los que van y entregan el gas.
El gas puede ser un tema interesante de análisis.
Sí, porque van, muchos van vestidos como, vaya,
Tal cual, como si nada.
Como si nada, cuando entiendo que deben de tener hasta un uniforme, o sea, algo que les tiene que proteger.
Y la manera y la forma del protocolo para poder rellenar tanques estacionarios. Uh-huh. ¿Cómo se hace? Porque muchas veces un tanque estacionario explota a causa de un trabajador que no tiene la pericia, que no tiene el conocimiento y que la compañía nunca se preocupó por ello. Y causa un daño. Hasta la muerte.
Por capacitarlo, ¿no?
Claro, dice también usted. Ese es otro tema. Tú hablas de los trajes, tú hablas de lo que debo de yo de tener como empleado, según el tipo de trabajo, que tenga los elementos mínimos para poder desarrollar mi trabajo de forma adecuada y correcta.
Y segura.
Y segura, por un lado. Pero, ¿qué pasa si ese trabajador no se pone el casco? ¿Qué pasa si ese trabajador no se pone el traje que tú mencionas? Ya no sería responsabilidad.
Sí, claro que no.
¿Se queda claro?
Sí,
o sea,
claro.
Todo eso es lo que valora el juez. Qué interesante lo que estamos platicando. Todo eso es lo que tiene que valorar el juez. Tiene que entender lo que sucedió, los hechos. Por eso son demandas de mucho estudio, de hay que demostrar.
Claro.
Tenemos que demostrar fehacientemente el hecho. Y voy a una conclusión de momento, porque sé que me la puedes preguntar y me adelanto, Mercedes. ¿Cómo se cuantifica el daño punitivo?
Exactamente.
Es una muy buena pregunta y bueno, te la respondo. El juez está a su libre albedrío del ciudadano juez, que es al final el impartidor de justicia. Él tiene que valorar los hechos, tiene que valorar las pruebas ofertadas, tiene que concatenar todo lo que sucedió en el caso para que en su momento pueda él emitir un fallo de daño punitivo. Todo lo que se reúna como pruebas dentro del procedimiento, el juez lo valora, le da un total valor al caso y obviamente tiene que considerar quién tiene que recibir el daño causado y quién lo tiene que cumplir. Porque no le puedes sacar agua a una piedra. Si yo condeno a una persona a pagar 50 millones de pesos y esa persona tiene en su haber uno, pues ¿cómo te los va a pagar? Imposible. El juez tiene que investigar, tiene todas las facultades para hacerlo, y saber que la persona que causó el daño tiene la capacidad económica para condenarlo a una cantidad excesiva como un escarmiento. Y que la persona que lo reciba tenga la capacidad para recibir ese dinero, porque pues ya sabes que hay quien hasta de un día para otro se vuelve loco de tanto dinero. Eso lo tiene que valorar el juez también, a quien se lo da y quien lo tiene que dar. Esto es bien interesante y es algo que pues obviamente no se puede tipificar en una norma de determinar específicamente cuánto es lo que se tiene que pagar. Por eso queda al arbitrio de la justa decisión de un juez para condenar en su momento.
Vamos a la pausa comercial, ya hay participación de la audiencia, nos acompaña hoy el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil, hoy con este muy interesante tema de los daños punitivos. Vamos a la pausa y volvemos. Antes de continuar con este programa de Con la Ley en la Mano, quiero abrir micrófonos para mi compañero Gustavo Cárdenas. Es importante la información que a continuación le va a compartir en el sentido del bloqueo que hay en este momento en las vialidades de acceso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Gus, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos.
Gracias, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. 5:36 y estamos en Vilo de la Angustia, al menos en la carretera que lleva a Chapala, la principal vía de acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla. Sabíamos, desde ayer tú y yo platicamos, se dio el aviso, se cumplió cerca del mediodía, salieron decenas y decenas de vehículos tripulados por taxistas ejecutivos, conductores de taxi ejecutivo de plataforma de distintas marcas, negocios y plataformas. Salieron con rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara con varias consignas, desde los señalamientos contra las empresas por las que son socios o contratados, de que no les han cumplido con las peticiones o con todos sus derechos laborales u obligaciones como empresa. Siguiente, el tema del mundial, el tema de presionar tanto a la autoridad local como a la federal en el tema de permitirles operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara y no segregarlos a un área a las afueras de las instalaciones, lo que provocaría pues un caos y además ellos señalan una competencia desleal. Número 3, el tema de la seguridad. Se tienen contabilizados desde que las plataformas comenzaron a dar servicio en nuestro estado de Jalisco más de 300 casos de agresiones directas, homicidios o desapariciones de choferes de plataforma. Es decir, pues en el estado de Jalisco se les debe un tema de seguridad. Seguramente hay más, pero estas principalmente han sido la motivación para que el día de hoy, en este momento, esté bloqueado el acceso principal al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. Nadie entra, nadie sale. Vehículos parados. La manifestación es pacífica. La manifestación es resguardada por elementos de la Policía del Estado y por Guardia Nacional, y están también vigilando los elementos de la Guardia Privada del propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. Es decir, está en calma, está en paz, pero es un tráfico vehicular imposible. Está parado el acceso Mercedes Altamirano y no sabemos hasta qué punto o hasta qué hora o hasta cuándo vayan a liberar. Hace apenas unos instantes, también el Grupo Aeroportuario del Pacífico liberó un comunicado. Se señala, a las 5 de la tarde, el Grupo Aeroportuario del Pacífico informa que derivado a la manifestación registrada el día de hoy, 14 de abril, en el acceso internacional de la ciudad, está bloqueado por vehículos de plataforma, por lo que se implementaron acciones para apoyar y agilizar el ingreso de los pasajeros. Se habilitaron cinco unidades de traslado, es decir, 5 camioncitos que operan desde el acceso vial del aeropuerto hasta la terminal aérea, hasta donde están los ingresos, con el objetivo de apoyar a los usuarios. Con corte a las 5 de la tarde, no se han presentado afectaciones en las operaciones aéreas, es decir, no hay vuelos retrasados. La vialidad como acceso principal continúa bloqueada, por lo que el Grupo Aeroportuario recomienda a los pasajeros mantener comunicación con las aerolíneas sobre los estatus de vuelo, las plataformas de navegación y el tráfico real para planificar los traslados. Estamos en espera, Mercedes Altamirano, de que nos comuniquen qué va a ocurrir con estos vehículos de plataforma, que los líderes den algún tipo de posicionamiento o que finalmente liberen la vía. Pero es importante para ti, para tu radioescucha, está bloqueado el ingreso al aeropuerto de Guadalajara. Es el reporte que te tengo.
El ingreso, más no la salida.
Mercedes Altamirano, me pones en una hija de... No, solamente dice que el acceso, Mercedes Altamirano.
Okay, el acceso.
Ahí te va. ¿Me dejas preguntarle al grupo aeroportuario o a los taxistas? ¿Te mando un WhatsApp y lo dices al aire?
Sí, claro, por supuesto. Yo aquí espero esa información, pero bueno, el tema es de que si están cerrados los accesos al aeropuerto, es muy factible que alguien pueda perder su vuelo, ¿eh?
Es muy factible. Cuando la manifestación estaba llegando a carretera Chapala, es decir, calzada Lázaro Cárdenas y la vuelta al Tapatío, ya se tenía un retraso vehicular de hora y media.
¡Chuf!
De hora y media. Y todavía no habían tomado carretera Chapala, ¿eh? Imagínate, Mercedes Altamirano. Será un retraso a lo mejor de dos horas y media. Pues calcúlense, por favor.
Bueno, entonces espero esa información, pero sí, te agradezco enormemente para que la gente sepa. Esto no tiene... Ahora sí, a ver en qué momento quitarán los automóviles o los carros de plataforma que están haciendo este bloqueo. Y bueno, esperemos también que esto no suba de tono, particularmente por los automovilistas que pues, se vean afectados o quieran, a lo mejor no van al aeropuerto, van a otra parte, pero ya esto los tiene totalmente detenidos ahí.
Sí, lamentablemente sabemos que chocan dos derechos, particularmente que es el derecho a la manifestación, pero el derecho a libre tránsito. Exacto. Claro que puede registrarse algún tipo de encontronazo, hasta el momento no, y esperemos que sea pacífico, pero sí sabemos pues que estas manifestaciones provocan los retrasos de terceros y claro, pues el enojo de muchos automovilistas que ni la deben ni la temen y pues terminan con retrasos de 3-4 horas, Mercedes.
Gustavo Cárdenas, muchas gracias.
Al contrario, pregunto eso, Mercedes, en cuando tenga respuesta te la mando vía WhatsApp.
Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gustavo Cárdenas con el reporte. Pues sí, para que lo sepa usted, y si no tiene nada que ir para allá, mejor ni se meten arengas. Vamos a hacer una pausa para ya tener, como se dice por ahí, China libre en lo que sería este espacio propio de Con la Ley en la Mano, y volvemos. regresamos con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman y creo que cerramos, o cierra, mejor dicho, maestro, el tema para pasar con las preguntas de la audiencia, hoy hablando sobre los daños punitivos.
Algunos puntos en los cuales puede haber un daño punitivo, entre otros, es la discriminación, muy importante. Cualquier tema de discriminación que surja o que haya en cualquiera de los ámbitos es susceptible de daño punitivo. La violación de derechos humanos, todo lo que conlleve a violar un derecho humano es susceptible. Los defectos de fabricación, importantísimo. Las publicaciones que ataquen aspectos morales. Cualquier publicación, cualquier medio de comunicación, medios electrónicos o redes o plataformas, lo que sea, como se entienda, que afecten a la moral, a las buenas costumbres y al honor de las personas, también. La mala fe, cuando alguien actúa con una intención, y el dolo, que va directo a un acto que puede causar un daño. Esto, Mercedes, en términos generales, para que nuestros radioescuchas se den la idea de dónde puede haber una afectación de este tipo. Y ahora sí, vayámonos con las personas que llaman.
Anónimo, mi marido murió hace 2 años y mi cuñado hizo el intestado y no me dan respuesta de nada. ¿Qué puedo hacer?
Buscar un abogado, señor. ¿Es una mujer? ¿Es una señora?
Anónimo.
Ok. Bueno, sí, es que dijo mi marido. Bueno, sí. Quiero pensar. Tiene que buscar un abogado de forma inmediata para que le asesore y haga la investigación correspondiente respecto del tema.
Armando Villalobos, ¿para quién es el dinero que se obtiene de la pena punitiva?
Bueno. Para el que el ofendido, vamos, para la persona que sufrió el daño.
Carmen Herrera Vázquez, licenciado, ¿entraría en el tema la persona que se aventó del Hotel Río en el parapente? Saludos.
No, porque ahí es un acto personalísimo, eso es una decisión de él, no está, a él se le puede demandar en su momento. Y espérame, corrigiendo un poquito la pregunta anterior, al que le causaron el daño. Pero si esa persona falleció, obviamente a sus familiares.
¿A quién iba el dinero?
Así es.
Primera vez que le escribo a usted en sus programas, pero siempre le escucho. ¿Qué día tiene un abogado para temas laborales? Le saluda a su servidor Fer Muñoz desde Montreal, Canadá.
Ándale. Saludos a Canadá.
Ah, qué bonito es Montreal. Fer, pues mire, señor Muñoz, tuvimos la semana pasada precisamente al juez Arturo Martín del Campo, juez sexto especializado en materia laboral de la primera región. Pero bueno, él es juez. Estará con nosotros el próximo 14 de mayo y tengo pendiente al juez laboral a ver cuándo puede venir, porque pues quiero que sepan que yo estoy sujeta al tiempo de los abogados, ¿no? Y de sus agendas. Pero el 14 de mayo vuelve a venir el juez especializado en materia laboral. Buenas tardes. Mejor no dé mi nombre hoy. Quiero preguntarle al abogado, ¿cuál es la realidad de la ley Valeria? Trabajo en algunos momentos en una plataforma con mi automóvil y tengo la firme intención de poner una cámara y grabar mis viajes. Esto por los videos que se han vuelto virales de mujeres que acusan de acoso a algunos conductores de plataforma. ¿Puede haber daño punitivo?
Puede ser el caso. En su momento, si hay una afectación, obviamente, intencional y dolosa por parte del chofer del vehículo, claro. Es factible.
O de la mujer que dice.
O al revés, claro. Al revés. Puede ser al revés. Entonces, ¿cómo te cubres o cómo te proteges? Bueno, si se pone una cámara y se filma, pues tienes la prueba.
Virginia González, renté un inmueble. El inquilino tiene 3 años y medio sin pagar la renta.
Ah, caray.
Lo saqué con una orden del juez y con mentiras consiguió un amparo y se volvió a meter al inmueble. Mal. Alegando que se le dañó. Al sacarlo,
no.
Y él mintió porque es el fiador, no el inquilino, y otro juez le regresó la posesión por las mentiras que dijo. ¿Aplicaría el daño punitivo?
Bueno, aquí hay que valorar la situación porque deriva de un caso en materia de arrendamiento, es un desahucio. Entonces, híjole, no podría opinar así muy acertadamente si no veo el expediente y ver qué pasó, porque no me cuadra lo que platica en la forma en cómo se dio.
Vicente Lira, con esa ley que autorizaron a quitarle el 30% de la aforia a los trabajadores, ¿cómo se llama esa ley? ¿O no entra en la ley punitiva? porque yo en 5 años deposité voluntariamente 40 mil pesos en la Afore, también me van a quitar el 30% del ahorro voluntario.
A ver, yo no soy abogado en materia laboral, desconozco lo que me comenta y me platica, pero sí soy claro, esto tiene que ver exclusivamente, y lo dijimos en la charla, con materia civil.
A ver, espéreme. Carmen Sevilla, cuando hay una tormenta y una persona cae en una alcantarilla, ¿no puedes demandar al gobierno?
Claro que sí, y ese podría ser un caso muy específico de que puede haber daño punitivo. Excelente comentario.
Oiga, pero ahí, por ejemplo, maestro, pasa de que si cae usted en la alcantarilla, entonces en el municipio le piden como 50 mil requisitos, que no, si bueno, hubo testigos, que
claro,
si fotos,
a ver,
que si...
Es que todo hecho que nosotros demandamos, lo dijimos también en la charla, se tiene que demostrar, claro. Y en este caso, las alcantarillas corresponden al CIAPA, son propiedad del CIAPA, y el CIAPA es el responsable de... Entonces, claro, tiene que haber pruebas, pues no más voy a decir, me caí en una alcantarilla y págame. Pues no, tampoco, ¿no? O sea, hay que ser claros también en esto.
Buenas tardes. Los sueros vitaminados que se aplicaron a varias personas y otro caso, la inyección aplicada a bebé, ¿fueron errores?
No lo sé.
Señora Munguía.
No lo sé, pero si hay factibilidad de demostración de que esas inyecciones o eso que me está comentando y causó un daño que no estaba previsto, obviamente puede ser susceptible de un daño punitivo.
Mi nombre es José, y hablando del hotel, ¿en qué casos sería culpa del dueño del hotel y en qué casos sería culpa de los empleados? O sea, ¿quién tendría que pagar los daños?
Aquí se va directamente a la propiedad, se va a la marca, se va al nombre del hotel. El empleado deriva del propio hotel, entonces se demanda a la persona moral.
A ver, acá tenemos también, creo, dice, hola. ¿Qué hola? En materia penal también existe la figura del daño moral. Código Penal del Estado de Jalisco, artículo 102.
Sí, daño moral, que es otra cosa distinta al daño punitivo. Lo aclaré y lo dije.
Este es el que debes traer siempre presente. ¿Qué establece en esencia? A ver, el artículo señala... nos habla del artículo 102. Dice, pero en la práctica nunca he visto cómo se cuantifique, dice Armando Yáñez. Creo que no se debe mezclar el dolo con la culpa, negligencia y falta de deber y cuidado. El dolo implica que se tenga la voluntad de que se desarrolle el resultado.
Así es, dolo es intención. Lo quiero hacer, lo hago con intencionalidad. Eso es dolo.
Cuando los autos quedan inundados por la mala construcción de la ciudad y sus desagües, ¿se puede demandar a las autoridades, pues se pagan impuestos?, dice Sergio.
Claro que sí, Sergio, pero esto es un tema histórico. Claro que puedes demandar al municipio, al CIAPA o al gobierno del estado, según sea el caso, es de análisis.
A ver.
Eso es lo que se conoce como la responsabilidad patrimonial del estado y sus municipios. Creo que sería un tema interesante platicarlo más adelante, para que a la gente le quede muy claro este tema. Ya lo hemos platicado en este micrófono, pero ya hace mucho tiempo, Mercedes. Puede ser que el próximo tema hablemos de este tema, que es muy interesante.
Bueno, a ver, esto es para Víctor Montes. Lo puede usted localizar el día de mañana a las 11 en su programa Teléfono Público. Muy buenas tardes, soy el señor José Pérez. Saludos a tu invitado.
Gracias.
El tema está muy interesante. Creo que el gobierno sería el mayor demandado, ya que no hay señalización adecuada, o si la hay, es muy escasa y deteriorada. Creo que lograr un daño del que menciona sería una falacia poderle ganar al gobierno. A una empresa es facilísimo, ya que cuando ocurre un accidente, luego se responsabiliza a la empresa y se clausura. Saludos.
¿José se llama?
José Pérez.
José Pérez, claro que se le puede ganar al gobierno municipal, estatal y federal. Y hay muchos antecedentes, muchos, muchísimos. A lo mejor no lo sabe la gente, pero se ha demandado a los gobiernos, a las autoridades, a las instituciones, y una buena demanda, claro que se gana, y claro que se condena, y claro que se paga.
Mari Cueva también se comunica, dice, disculpen, ¿esto sería entonces el caso del Tren Maya? Un saludo, muchas gracias, licenciado, por su ayuda.
Es una de las formas, interesante el caso, claro que sí, claro que se puede.
El tren interoceánico, este que le echaron la culpa al chofer, que porque iba a exceso de velocidad.
Bueno, ahí hay que valorar los hechos.
Mi pregunta, licenciado Rolando Gutiérrez, mi pregunta es, ante una asignación de plazas de maestro de nuevo ingreso, el Departamento de Recursos Humanos, con argumento falso, no lo registraron en el FONE, y a consecuencia de esa mala acción, tiene más de 8 meses que estoy laborando y no me han pagado un peso. ¿Aplicaré el daño punitivo en este caso? Pregunta la profesora Gómez Pérez.
Profesora, y no nomás el daño punitivo, también daño moral, daños y perjuicios e indemnización. Claro que sí.
Nos dice, ¿puede denunciar comercial en televisión donde se viola la intimidad de la mujer? Habla de vulva. Saludos.
Hay que ver el tipo de anuncio, si es específico, científico, técnico, y hablar de palabras médicas o el nombre que se le da a las cosas de las personas, no es un acto que viole o que atente contra la intimidad. Se habla técnica y científicamente. Es correcto.
Pues es que, a ver, es que es como decir mano, dedo, ojos, uña, nariz,
es lo mismo,
uña. Es decir,
lo mismo.
Cada parte del cuerpo tiene un nombre.
Así es. Y no hay que espantarnos ni asustarnos.
Buenas tardes, soy Isela García. Tendré el teléfono de la licenciada que asesora en pensiones del IMSS. Le agradezco. De Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Sí, por supuesto que sí lo tenemos.
Un saludo a mi amiga Claudia, que es una excelente abogada en esa área.
Anótelo, por favor, 3311-399512. 3311-399512. Mándele, por favor, primeramente un WhatsApp para contactarla. Ya no tengo más participación, maestro.
Bueno, aprovechamos el tiempo para, obviamente, decirle a la gente, porque veo las inquietudes en sus llamadas, de las posibilidades que puede haber en contra principalmente de autoridades, de gobiernos, de instituciones. Claro que son susceptibles de demandas. Claro que es viable y se le ganan a las autoridades. Es un poco más difícil, definitivamente, pero claro que se puede. Y obviamente a cualquier persona, tanto física como moral, lo dijimos al inicio, son susceptibles de este tipo de demandas. Cuando hablo de personas morales, estoy hablando de todo tipo de empresas, para que quede muy claro. Y de personas físicas, cualquier ciudadano en términos generales. Ahora, con el tema de los árboles, de las alcantarillas, de semáforos, de banquetas, de calles, etcétera, hoyos y demás, son obligación de las autoridades tener las cosas correctas. Si causan un daño, si se causa un daño, tienen que repararlo. Voy a poner un ejemplo y lo dije hace algunos programas, muy rápido, aprovechando el tiempo. Las mangueras que están en los túneles, en caso de un incendio, todas las mangueras que están en los túneles han sido robadas, han sido vandalizadas. Es obligación del gobierno del estado, del gobierno municipal, del gobierno federal, que en caso, Dios no lo quiera, haya un accidente, se incendie un vehículo en un túnel y se tenga que utilizar una manguera y no la haya, va a ser responsabilidad del gobierno correspondiente a cubrir los daños por una negligencia de mantenimiento. La luz, imagínense, entran en un túnel y no hay luz, y chocas, te volteas, te estampas, qué sé yo, es responsabilidad del gobierno. Eso es más que hablado, pero bueno, lo decimos para que la gente lo sepa. El tema es que deben de asesorarse con abogados que conozcan estos temas y puedan en su momento demandar a las autoridades por ese tipo de preguntas que se hicieron hace un rato. Cuando es en cuestión particular, pues se demanda a la persona física o moral, según sea el caso. Hospitales, condominios, bueno, no sé, pónganle el nombre que quieran.
A ver, aquí llega esta. Es que estoy tratando de entender porque firma una persona y luego otra. A ver, creo que son cosas diferentes. En mi caso, la señora sabía que la casa debió ser demolida por la explosión del pavimento por sustancias que arrojaba el centro médico. La señora me renta la casa y se empieza a caer los techos. Se hundió por un socavón del tamaño de 2 recámaras. Me cae el techo en mi hombro, fractura clavícula, muñeca, daño en mis en mis cuatro dedos.
¿Causó daño?
Uno queda inmóvil. La señora me jura que me va a pagar. Fallece la señora y el hijo ya no me permite entrar a la casa, no me entrega ni mis muebles. Usted puede estudiar mi asunto. Gracias, Juan Rodríguez.
Con todo gusto, Juan. Pues se va contra la sucesión de la persona fallecida. Y claro que puede demandar.
¿Puede considerarse daño punitivo una denuncia que me hicieron y las otras personas ya no asistieron a la fiscalía? ¿Qué puedo hacer esto en el Estado de México?
Bueno, ahí ya no podría opinar más porque no es mi legislación y estamos fuera de mi jurisdicción como abogado aquí en Jalisco, pero sería cosa de estudio.
Bueno, pues ahora sí, ya cerramos con la participación de la audiencia y de hecho también ya se nos acabó.
Se nos fue el tiempo. ¿Puedo dar mi número telefónico por aquellas personas que quieran buscarme?
Por favor.
Muchas gracias. Es el 3336-293730. Repito, 3336-293730. Y el mismo teléfono con terminación 37, a quien pueda yo apoyarlo y ayudarlo, estoy a sus órdenes.
Maestro, como siempre, un gusto tenerlo en este espacio.
Muchas gracias, Mercedes Altamirano. Muy buena tarde.
Y para las charlas de filosofía, el 25
de abril, sábado, tenemos la charla a las 9 de la mañana.
Ajá.
En diálogo abierto con el tema la soledad.
Exactamente, para que nos escuche, le anticipamos. Gracias, hasta la próxima.